Y el entrevistado es el doctor y magíster en ciencia política, el analista político Sergio Berenstein. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Un gusto, Mauricio, buenos días, gracias por llamarme.
Bueno, mañana soleada también en Buenos Aires.
Una mañana realmente hermosa, como dirían aquí en la liturgia política local, un día peronista.
Ya vamos a hablar de peronismo. ¿Cómo viste el discurso de Cristina anoche, o mejor dicho, la tardecita anoche en Plaza de Mayo?
Fue al mismo tiempo el último discurso de ella como presidenta y el primero como líder de la oposición. Y buscó Cristina retomar iniciativa mediática, reinstalarse en la escena política con una postura muy confrontativa. Incluso, y esto es un poquito curioso tal vez, mirando el contexto latinoamericano con una visión bastante singular, porque ella planteó aquí tres ejes, ¿no?, que aplica en Argentina, en Brasil y en Venezuela en particular. Un eje mediático, ella ve la derrota, entre comillas, de los movimientos populares como consecuencia de una reacción de los medios de comunicación, sobre todo en la denuncia de casos de corrupción o de violaciones
a los derechos humanos. Un mensaje específico para ellos.
Exactamente. El segundo eje, un eje político, donde al margen del voto de los ciudadanos, ella lo que ve aquí es un movimiento global, es el mundo contra los movimientos populares, el mercado, las corporaciones. Y el tercer eje es muy significativo y es la justicia. Ella cree que la República, en este caso un poder independiente como la justicia, que investiga casos de corrupción o problemas de gestión, como en el caso de Dilma, alteración de las estadísticas públicas, no como la aplicación del derecho a la ley, sino básicamente como el brazo, no armado, pero sí jurídico, de esta especie de conspiración global, ¿no? Estos son los tres ejes con los cuales Cristina va a plantear su oposición al presidente Macri, y ayer lo hizo expreso con mucha contundencia, mucha nitidez.
Diciendo que puede mirar a los ojos a todos los argentinos y que esperaba que el próximo presidente pudiera hacer lo mismo al final de su mandato, desafiándolo un poco también a Macri, a ver si él era capaz de hacer lo que estaba haciendo ella en ese momento.
Un desafío que naturalmente niega aspectos muy controversiales de la realidad argentina, por ejemplo, la inflación, la pobreza, la herencia dramática en materia económica, el Banco Central está vaciado, el déficit fiscal, bueno, no lo conocemos porque Cristina destruyó el sistema de estadísticas, ¿no?, de público, pero está entre 7 y 8 puntos del Producto Interno Bruto. La Argentina es un país como sufre Uruguay, muy aislado y muy proteccionista. El proteccionismo, de hecho, va a ser uno de los ejes, sin ninguna duda, de defensa de esta política, digamos, tan singular de aislamiento regional e internacional, lo mismo que la puja con los acreedores que no entraban a los canjes en Argentina, famosos holdouts. También Cristina va a ser un eje en este sentido. Digamos, el nacionalismo económico más anacrónico en su construcción, digamos, de la década del 40, del 50 y del siglo pasado, serán los ejes, las banderas ideológicas de Cristina, que se refugia en la historia, incluso en término muy controversial en la historia del peronismo, que es la resistencia. Les recuerdo que la resistencia surgió como una idea fuerza luego de la Revolución Libertadora, que expulsó a Perón del poder en el año 1955. Ajá. Y la resistencia fue protagonizada por sectores del peronismo que fueron reprimidos de forma muy violenta por la dictadura militar de esa época. Eso fue el origen, digamos, esta es la prehistoria del movimiento Montoneros, del cual Cristina se ve a sí misma como heredera, a pesar de que como joven nunca fue una militante importante, ni ella ni su difunto marido, ¿no?, de este movimiento que era, digamos, la versión argentina de lo que fueron los tucumanos para ustedes.
Sergio, y tú decías que Cristina anoche inauguró también un nuevo rol, que es el de líder opositora. ¿Será la líder del peronismo?
Allí ya empiezan a surgir, obviamente, los típicos fragmentos o las divisiones naturales típicas del peronismo, ¿no? No hay un líder claro, pero hay muchos dirigentes, sobre todo con peso relativo territorial a nivel provincial, que surgen como los responsables naturales de transformar al peronismo en un partido más moderado, más democrático, más republicano, más institucionalista. Surgen, por ejemplo, las figuras del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que es un joven de apenas 43 años, que va por su tercer mandato ya en la provincia, fue un diputado muy importante y aparece como uno de los líderes con mayor proyección de cara al proceso de renovación presidencial del año 2019, coincide con las elecciones de ustedes en Uruguay. También aparecen otros líderes, como por ejemplo Florencio Randazzo, que es un ministro que termina con Cristina como ministro de Interior y Transporte, se enfrentó a ella en muchas decisiones, también dentro de lo que fue el kirchnerismo hasta ahora, surge como líder con potencial. Y por supuesto están los otros líderes que rompieron con Cristina hace mucho tiempo y gracias a eso tienen proyección, como Sergio Massa, como José Manuel de la Sota, el gobernador saliente de Córdoba. Hay una constelación de líderes, ninguno predomina, pero todos en conjunto constituyen para que tiene un desafío enorme en su intento de monopolizar o protagonizar la oposición.
Claro. Sergio, y dentro del nuevo oficialismo que arranca hoy, que ha tenido también su propia evolución dentro de la Alianza Cambiemos, ¿qué tan sólida es esa alianza, esa interna de la alianza?
Indudablemente estamos ante una experiencia muy novedosa. En la Argentina estas coaliciones electorales nunca lograron consolidarse como tales. Recordemos, por ejemplo, la experiencia de la fallida alianza en el año entre el 99 y el 2001, ¿no? Son, digamos, coaliciones electorales embrionarias que tienen dificultades para consolidarse como alternativas políticas estables. Veremos si en este caso, teniendo en cuenta la fortaleza del liderazgo de Mauricio Macri, visto de que gente de su partido también tendrá responsabilidad de gestionar la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que son obviamente el segundo y el tercer presupuesto más importante del país, ¿no? En contexto, obviamente aparece Macri como uno de los vectores más dominantes del nuevo escenario político. Veremos si esa fortaleza relativa le permite a él consolidar esta coalición hasta ahora electoral embrionaria, gelatinosa, en una coalición de gobierno mucho más firme, más consolidada. Es uno de los grandes desafíos que tiene. Al mismo tiempo tiene que naturalmente responder a una crisis económica muy grave y a una expectativa enorme que tiene la sociedad argentina. Estos ciclos donde las ilusiones son tan grandes, tan significativas, suelen generar naturalmente desilusiones más bien tempranas, ¿no?
Claro, y estarán de acuerdo dentro de esa alianza en cómo encarar esos grandes desafíos económicos. Yo te he escuchado decir alguna vez que el equipo económico tiene un prontuario económico.
No, no es el caso de la Argentina esta oportunidad, ¿no? El equipo económico es sumamente calificado, aquí hay profesionales de gran jerarquía y excelente reputación, que contrasta naturalmente con el equipo económico saliente, que es un equipo ya no de cabotaje, sino muy poco calificado y que fracasó rotundamente en los aspectos más importantes de la política económica. Por ejemplo, el presidente del Banco Central se va con una inflación altísima, la más alta de la región luego de Venezuela. El ministro se va con la economía estancada, 4 años de estancamiento, sin financiamiento externo, sin creación de empleo. Digamos, el récord económico de esta administración es muy malo. Y el nuevo equipo aparece, por el contrario, con una enorme calificación. Veremos si, naturalmente, los pergaminos...
Hay mucha experiencia empresarial allí, ¿no? De varios de los integrantes de este nuevo equipo económico.
Hay un equipo económico bastante fragmentado en sus responsabilidades. Sobresalen ahí la figura de Alfonso Pacay, el ex... presidente del Banco Central entre el 2012 y el 2004. Hay otras figuras importantes también. Van a estar coordinadas por un importante líder del sector privado, Gustavo Lopetegui, que fue un consultor muy importante de McKinsey y luego se dedicó al sector privado. Venía siendo el CEO local de la empresa LAN, de la empresa de Alexander. Pero Mauricio Macri va a tener un rol también en lo económico, tratando de instalar otra vez a la Argentina en el mapa, en la región, potencialmente también proyectando el liderazgo de la región como un vector de estabilidad. Hay mucha preocupación por la crisis brasileña, como ustedes saben, afecta sobre todo a Uruguay, que exporta un porcentaje enorme a Brasil. La inestabilidad brasileña, la crisis venezolana, constituyen elementos muy preocupantes en la región. Y esto permite que en el cono sur, con democracias más estables, Chile, Uruguay y la Argentina pueden constituirse en conjunto como una fuente de estabilidad y de crecimiento. yo creo que esa es una oportunidad muy significativa que no debemos desaprovechar.
Claro. Y respecto de la relación con Uruguay, el camino económico que transita la Argentina, ¿cómo crees que va a repercutir?
Creo que en lo económico, en lo institucional, obviamente en los lazos fraternales, va a ir el próximo, este gobierno que asume hoy, a rápidamente acercar los vínculos, a volver a tener los vínculos tradicionales. Creo que la etapa de este proteccionismo aislacionista se ha terminado con Cristina. Realmente, no solo con Uruguay, hemos tenido peleas significativas con Brasil, con Chile, con Paraguay. El proteccionismo genera eso, por eso el Mercosur necesita ser reinventado y reforzado para, a partir del comercio, profundizar todos los vínculos que caracterizaron a nuestros países.
Claro. Se encontraron los otros días Macri y Tabaré Vázquez en el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, con Michelle Bachelet allí como telón de fondo. Vamos a ver, a los que nos estén siguiendo a través de Espectador TV, aquellas imágenes y lo que le dice Macri a Vázquez. Que vamos a ver, no se escucha muy claro, pero sintéticamente fue: recuperemos, porque Uruguay ha sido muy castigado. Eso fue lo que le dijo Macri a Vázquez. Y después, cuando Vázquez volvió aquí a Uruguay, dijo que Macri hizo una lectura correcta de la realidad. Esas fueron sus palabras. Yo es un buen comienzo este, ¿no, Sergio?
Yo creo que es correcta y autocrítica. La verdad que la actitud de los Kirchner con Uruguay y con otros países de la región no fue la actitud del pueblo argentino ni contó con el consenso de la sociedad argentina. Pero indudablemente estamos ante la oportunidad de reinventar esos vínculos, de reforzarlos, y esto requiere generosidad de ambas partes y paciencia, porque Argentina tiene una agenda muy complicada en materia cambiaria, en la inflación, falta de crecimiento. Vamos hacia un horizonte claramente distinto, pero no hay que esperar naturalmente milagros y que esto se solucione de la noche a la mañana.
Claro, claro. Vázquez va a encabezar obviamente la delegación uruguaya que va a la Asunción de este mediodía. Se hablaba por acá de que capaz que se juntaban para comer un asado, ¿sabes algo de eso?
Está tratando Mauricio Macri de enfatizar los vínculos con los países de la región. Ayer jugó un partido de fútbol con Evo Morales.
Ah, mira.
En La Boca, a margen de las visitas que hizo el presidente Macri a Brasilia, a Brasilia y a Santiago el viernes la semana pasada, él va a tener una agenda internacional muy activa. Y quiero recalcar acá el rol de la nueva canciller, Susana Malcorra, que es una profesional muy destacada. Otra vez aquí va a haber un contraste enorme con el canciller que tuvo que tener en la última etapa, que indudablemente no se destacó, digamos, por enfatizar los vínculos diplomáticos, por lo menos con los países con los cuales históricamente Argentina tuvo relaciones fraternales, ¿no? Así que yo creo que también ahí ustedes van a ver un salto enorme en la calidad de la política exterior, en la persona de la ingeniera Malcorra y en general en el gobierno del presidente Macri.
Sergio, y aquí en Uruguay tenemos que prepararnos para el ajuste y la devaluación que se puede venir, que se vendrá.
Miren, allí. Desdramatizar la idea de ajuste y de devaluación. Simplemente acá hay una corrección cambiaria. Hemos tenido correcciones en todas las monedas de la región, incluyendo el peso uruguayo, ni hablar del real, ¿no? Y Argentina quedó claramente desfasado. Como ustedes analizan, el tipo de cambio multilateral, el desfasaje de Argentina es incluso superior al de la época de la convertibilidad en términos relativos. Con lo cual, yo creo que eso, una Argentina estable en crecimiento, eso favorece a toda la región, en particular a Uruguay. No va a ser un ajuste salvaje, va a ser un proceso de estabilización gradual. El presidente Macri es completamente consciente de el estancamiento de 4 años que lleva la Argentina y de los riesgos que implicaría un ajuste que afectara rápidamente el crecimiento y el empleo. El objetivo es un shock de confianza que implique mayores inversiones y, digamos, ajustar por el lado del crecimiento y no por el lado del gasto, a pesar de que ciertamente el gasto está desbordado. Es importante mejorar la calidad del gasto. Argentina tiene hoy un tamaño de Estado que es el doble del que tenía cuando empezaba los Kirchner, literalmente. Pero, por supuesto, la caída de ese gasto es más que mala, ¿no? Entonces, ahí va a haber un esfuerzo, creo yo, muy significativo para orientar mejor el gasto, sobre todo para focalizarlo en sectores más vulnerables. Argentina llega a este contexto con un nivel de pobreza similar al que tenía a comienzo del siglo, luego de la gran crisis, con 11% de gente viviendo en la indigencia. Ese va a ser el foco de este gobierno en materia de gasto público. Por supuesto, una cosa son las intenciones y otra cosa son los efectos de la política pública, y me parece que hay que ser prudente y esperar las definiciones estratégicas que el presidente va a dar estos días, ¿no?
Sí. Sergio, ¿en qué momento Macri decidió que se jugaba la presidencia de la República? Porque dudó durante mucho tiempo. Primero jugó en la ciudad, se pensaba que capaz que quedaba ahí, que no corría el desafío, que no agarraba la posta de liderar a un frente opositor.
El plan desde un comienzo de Mauricio Macri, con toda la arena política, fue efectivamente luchar por la presidencia, pero fue un tiempista. No se jugó en contextos donde la posibilidad de ganar la presidencia eran prácticamente nulos, como en el 2007, el 2011. En esa época el kirchnerismo todavía estaba en su etapa de esplendor. Los precios de los commodities financiaban una expansión muy significativa del gasto público. Para pensar el kirchnerismo hay que pensar el aparato estatal como la plataforma casi única de consolidación de este poder hiperpresidencialista. Y cuando se ajustaban los precios de los commodities, cuando se desgastó el liderazgo de los kirchner, ahí surgió la oportunidad de producir una alternancia. Y fue cuando Macri apretó el acelerador, justo terminaba su segundo mandato como jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Hay límites para revisar en la ciudad. Entonces coincidieron, digamos, la maduración de su gestión en la ciudad, que fue considerada muy positiva por los porteños, con la oportunidad de generar una alternancia. Y ahí fue cuando Macri consolidó su liderazgo, armó una coalición con el radicalismo, sin la cual no hubiera sido posible realmente proyectar su mensaje y su liderazgo en el interior del país. Recordemos que Argentina es un país federal muy complejo, muy diversificado. El radicalismo, que está debilitado, sigue siendo el segundo partido político, digamos. Es una situación parecida a la que tienen ustedes con los grandes partidos históricos, ¿no? Uh-huh. El Partido Blanco, el Partido Colorado pueden tener dificultades en el liderazgo, pero las redes están. Y bueno, fue el liderazgo de Macri que le permitió potenciar esas redes al radicalismo, ponerlas en valor y facilitar entonces un triunfo que realmente genera en América Latina mucha expectativa, sobre todo en Venezuela. Las elecciones en Argentina fueron seguidas con enorme interés en Venezuela, sí, en el contexto de las elecciones del domingo pasado, ¿no?
Estableciendo nexos entre uno y otro. Anoche Cristina recordaba que la elección se definió de forma muy ajustada. Ella recordaba los números, los redondeaba, 51-49. ¿Cómo queda repartido el poder político a partir de ahora, Sergio?
Cristina siempre se caracterizó por hacer maquillaje de las cifras, ¿no? Cifras públicas, incluso ella nunca reconoció la derrota electoral como tal. Ni siquiera cuando perdió las elecciones en el 2009, cuando perdió Néstor Kirchner con Francisco Narváez. Así que es una característica de Cristina esto de, digamos, de alguna manera, no diría menospreciar, pero o ningunear, pero quitarle trascendencia a las derrotas electorales. Ayer hizo básicamente lo mismo. Y en este contexto yo diría que el equilibrio de poder, el no balance de poder, es muy, muy diferente a pesar de este resultado en la segunda vuelta. Cuando uno mira el mapa, sí, el kirchnerismo perdió en todos lados. Hasta hay una disputa legal en la provincia de Santa Cruz, porque ahí ellos utilizaron una ley que es inconstitucional, que ustedes conocen muy bien, que es la famosa ley de lemas.
Sí.
Que de hecho es un invento uruguayo, ¿verdad?
La acumulación. Ahí...
¿Perdón?
Sí, sí, la acumulación de votos en el...
Exacto,
bajo el mismo lema.
La acumulación de votos, exactamente. Bueno, digamos, estos mecanismos tan controversiales fueron los que utilizaban los kirchner para ganar las elecciones en Santa Cruz, y no hubieran perdido también allí. Digamos, el candidato más votado en Santa Cruz para la gobernación fue un candidato de oposición. Entonces, creo que esto es un reflejo, pone de manifiesto el enorme desgaste que sufrió Cristina y el kirchnerismo de estos años, a partir precisamente de este vuelco autoritario y populista extremo que ella dio con el triunfo del 54% de los votos en el año 2011. Ahí creo que entre la muerte de Kirchner en el 2010 y ese giro autoritario que tuvo también un correlato externo, ¿no? Ahí se fortalece el vínculo con Venezuela, ahí comienza la negociación con Irán, digamos, ahí Argentina empieza a verse a sí misma como parte de un eje internacional muy alejado de la tradición, digamos, que siempre tuvo el país. Eso fue lo que la llevó Cristina a esta derrota que no tiene precedentes y que le va a costar muchísimo a ella superar, fundamentalmente constituyéndose como líder del justicialismo. Ningún presidente de la Argentina, cuando dejó su mandato, tuvo particularmente éxito en recuperar o mantener su autoridad política. No lo logró Alfonsín, mucho menos Menem, ni hablar Dualde. Digamos, en Argentina los expresidentes tienen roles más bien acotados y no nulos.
Sergio, faltan menos de 3 horas y media para que Macri asuma la presidencia. Cristina se convirtió a medianoche en una calabaza. Estamos en un momento de interregno bastante particular.
La verdad que legalmente esto no es así. Llevo un fallo de la justicia que puso el manifiesto del presidente en ejercicio ya de Mauricio Macri. Lo importante acá es el voto popular, no el acto formal de jura. Lo de Cristina fue realmente un berrinche bastante infantil. Creo que la metáfora de la calabaza lo pone de manifiesto. Yo estaba leyendo cuentos infantiles de la Cenicienta, ¿no? Me parece que ella termina intelectualmente muy achicada, con un discurso que no tiene nada que ver con la Cristina senadora, con la Cristina diputada que brillaba con su oratoria y hasta tenía un vuelo intelectual no menor, ¿no? Esta es una Cristina que en el poder, lejos de fortalecerse, terminó apitonada y realmente con algunas actitudes absolutamente preadolescentes en términos de aferrarse a un poder que se había perdido y de querer mantener un protagonismo mediático a fuerza de forzar un conflicto institucional que trajo zozobra y frustración a una mayoría de la sociedad argentina que quería ver a su clase política estableciendo el traslado del poder con normalidad. Bueno, Argentina no es un país normal políticamente, en buena medida por el liderazgo abrasivo, hiperpresidencialista, tan agresivo de Cristina. Esto se está acabando, la verdad que esto no va a pasar a la historia, lo importante ahora es la nueva gestión que se inicia,
lo que viene,
y la perspectiva de cambio, obviamente.
Bueno, muy bien, yo le agradezco al analista político argentino Sergio Bernstein que nos haya atendido esta mañana, el día de la asunción de Mauricio Macri. Muchas gracias, Sergio.
Gracias a ustedes, un abrazo, gracias por el llamado.
Un abrazo y hasta pronto.